Están ustedes en la sintonía de Píldoras Podcast. Este podcast está albergado en EAD Music Network y la dirección de la página es http://www.eardmusicnetwork.com/píldoras. En Píldoras Podcast podrán escuchar cosas interesantes procedentes de Internet, pero aglutinadas en un solo sitio para su disfrute y comodidad. No todo el mundo tiene tiempo para escuchar todo lo que se emite en Internet, y este es precisamente el sentido de este podcast. Aquí podrán escuchar una buena parte de esas cosas interesantes que se están perdiendo. Les atenderemos en nuestro correo electrónico, que es pildoraspodcast@gmail.com. Bienvenidos y gracias por su escucha. Episodio número 627 para el jueves 19 de junio del año 2008. Les ofrecemos hoy un nuevo episodio del espacio titulado Un café y una charla del doctor Popov. Y hoy nos habla sobre cuestiones de seguimiento de la actualidad sobre aspectos inquietantes.
Distinguida y amable audiencia de avmradio.org. He recibido correos en estos días pidiendo qué le pasa al doctor Popov, que escribe mucho en nata, pero... en el fórum de AVM Radio, pero que no sentí en la seva veu y no escuchamos su voz. Y eso de hablar dos idiomas siempre nos confunde. Pero bien, ustedes me entienden, estamos en Cataluña, España, y de vez en cuando cometemos alguna pifia. Lo cierto es que se encuentra aquí el doctor Popov para presentar su programa. ¿Cómo se llama? ¿Un café y...?
Un café y una charla.
Un café y una charla. Yo me quedo con el café, pero él se quedará con la charla, ¿verdad?
Porque quizás pronto tendremos que aumentar el nivel de calificativos.
Está bien. Pues bienvenido, doctor Popov. Y seguramente que usted nos pondrá al día de algo que fue una especie de despertador de conciencias en estas tierras de España, sobre todo, y a través del fórum y a través de sus programas, de muchas personas de Latinoamérica y de otros países. Yo tengo una pregunta que hacerle acerca de ese tema que usted domina también y que se ha inquietado y que ha buscado, investigado, que son los chemtrails. Resulta que hace, creo, 15, 20 días, todos los días veía las alturas denominadas cielo con una especie de estelas múltiples, entrecruzadas para más datos, ¿no?, con las características que usted ha descrito en otros programas. Y de golpe no veo ninguna de esas estelas y sin embargo comienza a llover, y qué lluvias en abundancia, hasta tal punto que puso en discusión un tema muy interesante, muy necesario, como es los recursos hidráulicos para esta ciudad de Barcelona. Terminaron las lluvias y no he vuelto a ver esas estelas. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿No llovía porque fumigaban, o fumigaban para que lloviera, o ya que ha llovido no han podido dominar la atmósfera? ¿Qué es lo que está pasando según su criterio, doctor?
Bueno, en principio no es que hiciera 20 días que no llovía, sino que nos hemos pasado muchos meses sin ver aparecer la lluvia, hasta tal punto, y esto es lo que a mí me intriga, que se ha puesto a llover justamente antes de que se empezara un procedimiento de declaración de urgencia, digamos, con motivo de la sequía. Entonces yo aquí me pregunto, ¿ha habido en altas instancias algún tipo de negociación X? Desconozco los actores, quiénes pueden ser, quiénes pueden estar implicados en algún tipo de negociación de estas características, pero sí que es curioso que han apretado la tuerca hasta el momento en que se estaba alarmando, para variar, alarmando, esa es la palabra de siempre, a la población con el tema de la sequía. Otra cosa que me llama la atención es que se pasa del 0 al 100. Llueve durante el mes de mayo, porque en abril, a ver, me estoy basando en Barcelona. Ya sé que los meteorólogos dirán que ha llovido aquí, que ha llovido allá durante todo el año, pero mi memoria no alcanza a recordar un año con tan pocas precipitaciones como ha sido este. Entonces, aquí en Barcelona, pues sí que ciertamente ha sido algo muy extraño, muy sincopado, porque de abril, que yo en otro programa hacía la broma, abril lluvia cero, cuando tendrían que ser mil, pues en mayo tenemos lluvias. Lluvias que yo tampoco diría que sean, vamos, torrenciales ni mucho menos, sino simplemente lluvias. Y además con unos patrones de lluvia realmente extraños, pues que caen cada 5 minutos, se vuelven a parar, entonces sale el sol y pega un calor bastante molesto, digamos, supongo que por la humedad, bueno. Todo muy extraño, porque hasta que no llegó la alarma, a su cenit, aquí no ha vuelto a llover. Y de golpe se nos tenía asustados, como siempre, como nos toca estar asustados, con que si no va a quedar agua, con que se ahorren agua, con que, sobre todo, dos gotas en la ducha mejor que tres, etcétera, etcétera, y de golpe se declara, pues nada, ya se acabó todo, incluso ya pueden empezar a llenar las piscinas. O sea, de 0 a 100 en cuestión de un mes. La verdad, yo creo que ha habido algo que por desconocerlo, pues no puedo hablar sobre ello, pero sí que ha habido un punto de inflexión importante aquí, que podríamos hablar especulando las mil cosas. Que en el mundo suceden cosas que los ciudadanitos de a pie no sabemos, bueno, evidentemente. Y creo que el caso es este. De todas maneras, el hecho de que no se vean líneas blancas en el cielo también puede obedecer al hecho de que, según leí en varios blogs especializados en el tema, las fumigaciones habían hallado una nueva fórmula química que disimulaba aquellas estelas tan descaradas que veíamos en el cielo por algo mucho más sutil, mucho más difícilmente observable, con lo cual, pues bueno, el hecho de que no se vean estelas tampoco es garantía de que no estén fumigando. Y también pueden estar fumigando por propósitos diferentes, como dije en otro programa, a el de impedir la lluvia. O sea, el hecho de que llueva tampoco nos garantiza que no estén fumigando.
Es curioso. Por un lado, silencio mientras fumigaban. Llueve.
Exacto.
Silencio de por qué llueve y antes no llovía. Usted ha dicho muy bien de que hay comportamientos un tanto extraños, tanto por la prolongado que fue la sequía, como por los comportamientos que ha habido en las lluvias. Llovía más o menos intensamente unos minutos, se paralizaba, etcétera, y en otros lugares pues prácticamente llovía torrencialmente. En una ciudad, concretamente creo que en Murcia, en un cuarto de hora 30 litros metros cuadrados, sí, de lluvia. Eso ya en ciertos países tropicales y del tercer mundo ya es bastante frecuente, pero por estas tierras no es tan frecuente ni muchísimo menos. Silencio y silencio. Sí. Entonces, ese silencio de alguna manera me da la impresión que implica a las autoridades del país, sea porque les interesa ahora que llueva, sea porque les interesa que no llueva, sea que les interesa que la población esté más distraída de lo que han conseguido distraernos haciéndonos mongólicos con el deporte, por ejemplo, y con otros temas, pero especialmente con el deporte y con esos programas tan chabacanos de televisión. Ese silencio me parece a mí que es totalmente injusto que lo sufra la población. ¿Qué tendría, sí, que decirnos esto, a este respecto, doctor? ¿Que la población deje de ser mongólica y comience a rebelarse?
No, me gusta que emplee usted este adjetivo, sin faltar para nada al respeto a quien padezca el síndrome de Down, pero sí, la población está tan lejos, tan lejos de poder salir de la Matrix, de la cárcel en la que le tienen sumida, que si pudieran por un momento situarse en una visión de perspectiva de lo que es su vida, yo creo que se harían cruces. Usted ha mencionado muy bien el tema del deporte. A ver, a mí el deporte me gusta, pero no me impide mantener una línea alternativa de verlo como lo que es, como una distracción. En cambio, hay gente que vive absolutamente obcecada por preocupaciones, por deudas, por todo tipo de estreses, incluso biológicos, porque el estrés mata biológicamente, y la única manera que tiene de liberar esa carga es el club de fútbol de turno, que a la vez es un negocio absolutamente denunciable, porque tal como está el mundo hoy en día, lo que se está haciendo con el mercado del fútbol, las millonadas que se gastan, es un acto, no quiero decir criminal, porque nos han enseñado que es algo socialmente aceptable, pero que cada uno juzgue las cifras y vea, pues, el pobre obrero el domingo por la tarde con sus cervezas, qué es lo que está, digamos, adorando y defendiendo con gritos, está pues simplemente a una pandilla de crápulas que además son su vía de evasión de la realidad. Por otra parte, los programas de televisión que usted también muy bien ha mencionado, es absolutamente vergonzoso, y lo digo como periodista que digamos pues tendría muchas ideas para tener una televisión en condiciones, una televisión realmente informativa, de crecimiento personal, enriquecedora, con las mil cosas que hay en el mundo, para dotar de una cultura general, de unas armas a la gente para ser más felices, pues viendo realmente lo que dan en esas horas en que la gente acaba de trabajar y está cansada, y puede dedicarse a otros cometidos que a los de su rutina mecánica de cada día, pues aunque la suman, digamos, en un estado de hipnosis inducida, como es la televisión. La televisión no es ni más ni menos que un estado de hipnosis inducida hacia tonterías que están en la antípoda opuesta de lo que sería un crecimiento personal real. Y eso es una vergüenza por parte de las televisiones. Ya sabemos que las televisiones son otro negocio, pero aquí está la gran mentira de que es que nosotros damos el morbo que el público quiere. No, señores, eso es una mentira. Ustedes, con una cadena que tienen detrás de ingenieros sociales, programan qué es lo que quieren que la gente vea, lo que la gente piense, o mejor dicho, no piense, y la televisión es algo que yo, sinceramente y sin más parangón, recomiendo, no como alguien decía en el foro de AVM el otro día, hacer una vaga de mantenerla apagada, que eso daría risa a cualquier magnate, sino directamente tirarla al contenedor y no comprar este tipo de aparato, que es una entrada primeramente de energía negativa en nuestra casa, puesto que lo único que vemos son desastres, violencias, las mal llamadas violencias de género, que crean diferenciación entre los sexos, prejuicios de estos contra los otros, discursos políticos vacuos. Vamos, es una absurdidad total tener ese aparato en casa. Yo personalmente no dispongo de él ni pienso volver a comprar una televisión en mi vida.
Gracias, doctor, porque hace más de 20 años que yo defiendo que el morbo que nos presentan las cadenas de televisión no es porque el público lo pida, sino porque de antemano los ingenieros sociales, como usted ha mencionado, resulta que se han cuidado muy bien de crear la necesidad del morbo, que es muy distinto a ofrecemos lo que el público pide, pero resulta que lo que el público está pidiendo no tiene alternativa para elegir. Por un lado, le han instruido de tal manera, le han lavado el coco, el cerebro, de tal forma que solamente pues eso es lo que le distrae teóricamente. En relación a posibles distracciones con el deporte, especialmente del fútbol, hay que añadir algo sumamente serio. Ya no solamente esos obreros, como usted ha dicho, que con unas cervecitas pues se discuten, se pelean, es que llegan incluso, por un lado, a herirse, incluso a matarse. Pero además, yo no entiendo, muchos partidos son a las 10 de la noche, se vuelven locos por conseguir una entrada, se trasladan en avión de una ciudad a la otra, termina el partido a las 12 de la noche, que llegan a sus domicilios, etcétera. ¿Quién va a trabajar al día siguiente? Me pregunto yo. ¿Están creando una sociedad de vagos, de irresponsables?
Bueno, yo aquí no diría vagos e irresponsables, porque si no van a trabajar, pues los despiden, evidentemente. Con lo cual, y tal como está el percal, pues no creo que sea el tema. Pero lo que sí que están creando es una sociedad donde toda la energía se canaliza en temas totalmente sin ningún sentido, digamos, realmente importante. Es una observación fácil de hacer. Todos sabemos que cuando había una dictadura realmente instituida, reconocida, que se conocía, había movilización social igualmente, había miedo, pero había una especie de despertar de la conciencia, que podía estar dormido por el miedo, pero la gente era más consciente de lo que había. Hoy en día, como vivimos en un mundo feliz, entre comillas, aderezado por el fútbol, por el cochazo que usted se quiera comprar, o por las mil tonterías que nos puedan vender en nombre de la felicidad, que no existe más allá de un esfuerzo de crecimiento personal, pues vivimos así. Si realmente, si alguien quiere coger un avión e irse a ver un partido de fútbol, pues oiga, está en todo su derecho. Yo eso no lo pongo en duda, ni mucho menos, pero para mí lo preocupante es que solo exista esa vía de canalización de energía. Y que también me pregunto qué pasaría si el fútbol dejara de existir, porque toda esa violencia que quizá en España se registra en un nivel moderado, digamos, por decir algo, comparado, si lo comparamos con los amigos sudamericanos que nos estarán escuchando, de lo que pasa en los campos argentinos o en los campos turcos o griegos, bueno, por ejemplo, el otro día leía en la página del Ministerio de Asuntos Exteriores españoles que en Serbia, si ustedes van a Serbia, lo más peligroso era llevar distintivos de algún equipo de fútbol, porque como ha habido la guerra esta de Kosovo, pues el tema más peligroso es llevar distintivos de equipos de fútbol al ir por la calle. O sea que digamos que el fútbol es una especie de contenedor donde caben todas las bajas pasiones de la sociedad y acaban, pues, ¿dónde? En una portería. O con el pitido final del árbitro y con la borrachera posterior y todo sigue igual, y aquí no ha pasado nada.
Volviendo a ese tema de investigación que tanto le inquieta a usted, doctor, mencionó en un programa anterior que una fuente de información a la cual usted acudía y le daba bastante crédito, de golpe y porrazo, sin saber cómo ni por qué, ha desaparecido. ¿Qué tiene que decirnos sobre ese particular? ¿Ha vuelto a aparecer? ¿Sigue silenciada? ¿Se sabe algo de esa página, de esa fuente de información?
Sí, les pongo en antecedentes. Esa página era chemtrailsleida.wordpress.com. No sabemos absolutamente nada. Y el blog ha desaparecido de la red. Además, puedo afirmar que era la página de seguimiento del fenómeno, sin ofender a los demás blogueros que se dedican a este tema, pero que llevaba una investigación más rigurosa del tema. Claro, en principio el blog solo lo puede borrar el autor. En eso no se puede decir que WordPress haya hecho nada, que sepamos, la verdad es que no sabemos nada. Pero vete a saber las coacciones que puede haber recibido este autor, que además era de la ciudad que quizá ha sido la más atacada por el fenómeno Chemtrail, porque recordemos que los aviones salían de la provincia de Huesca, según una investigación de los Mossos de Escuadra, y Lleida está justo al lado, con lo cual podía ser un campo de pruebas de primer orden, pero no, la verdad es que de este señor no sabemos nada. Por otra parte, aprovecho la coyuntura para anunciarles que el blog, digamos, referencia de tanto de Chemtrails como de los temas que nos preocupan de este nuevo orden mundial que viene, un blog absolutamente ejemplar por la labor que ha realizado su autora, que es Trinity, que era el blog de trinityatierra.wordpress.com, pues bueno, ha decidido finalizar su labor, pero sin embargo nos hemos unido a algunos de los participantes que tenía el blog, incluida la misma Trinity, para iniciar un nuevo blog donde están invitados a entrar, que es trinityeyes.wordpress.com, o sea, TRINITYEYES, lo que sería traducido al español, ojos de trinity.wordpress.com, y desde aquí aprovecho para saludar a toda la gente que estamos detrás de esta iniciativa. Hasta aquí. Esto va a seguir y creo que es un momento clave en el que la información pues no puede faltar, no puede faltar, porque estamos aquello como debajo de un gran zapato, aplastados, y la única manera de salir de esto es que la gente tome conciencia. El problema es que la gente no va a tomar conciencia si realmente hasta que realmente no empiece a observar los primeros síntomas de que algo va realmente mal. O sea, ya se nota que algo va mal, pero hasta que algo vaya realmente mal, hasta entonces seremos unos chiflados, pero bueno, lo asumimos.
Indirectamente usted me ha quitado de la boca una pregunta o un comentario que pensaba hacer, y es que una web, en este caso un blog, sigue existiendo en internet mientras el autor propietario del dominio no lo retira, o simplemente vence el tiempo contratado y no se paga. Uh-huh. Mientras tanto sigue existiendo, aunque no se actualice. Exacto. Es curioso, ¿verdad? Y hay muchas páginas que tú le entras y ves que están totalmente inactivas, pero siguen estando presentes. En cambio, este blog, de golpe y porrazo, no aparece. No es que no se actualice, es que no aparece. ¿Dejaron de pagar o simplemente tuvo temor el autor?
El tema económico no es un problema porque los blogs en WordPress son gratis. No, eso queda descartado. Lo que usted dice muy bien es que si uno decide plegar de dejar una labor, pues puede perfectamente dejar colgada la información. Yo mismo tengo un blog que parece la biblioteca de Alejandría, digamos, porque hace tanto tiempo que no lo actualizo que creo que pronto lo van a considerar una reliquia, pero bueno, la información la dejo ahí. Otra cosa es que un señor no solamente decida hasta aquí he llegado por motivos de estrés, porque este hombre, creo que era un hombre, llevaba una labor muy grande encima, y es normal que con el tema tan escabroso que trataba y con la rigurosidad que lo trataba, pues llegara a un punto que el estrés le venciera, o que simplemente dijera, oye, no puedo seguir con esto. Lo curioso es lo que usted dice. Borrado, y aunque reiteradamente hemos apelado a su... que nos diera señales de que está bien, etcétera, etcétera, no tenemos respuesta ninguna, cosa que no quiere decir nada. Igual se ha retirado del mundo y no quiere saber nada más. Pero es extraño. Porque ya pasó con el blog de Chentrails Barcelona, que un autor hace cosa de... Pues no recordaré el tiempo exacto, pero adució problemas familiares para no solamente también dejar el blog, sino borrar toda la información.
Pero fue él quien dijo públicamente a través del mismo blog que se retiraba, ¿no? En cambio, sí, este otro de la herida no ha dicho nada, que se despide, ni buenas tardes, ni buenas noches.
Que yo sepa, no, y como estoy bastante, digamos, interconectado con la gente que se mueve en este mundillo, creo que ya me hubiera enterado.
Ya. Bueno, doctor, dentro de estas investigaciones que a usted tanto le inquietan y tanto le motivan, últimamente está apareciendo algo que hace muchos años que se comenta y que nadie sabe, sino suposiciones, visiones, interpretaciones. Últimamente, creo que hace cosa de un mes, Inglaterra decidió hacer públicas las informaciones que se consideran secretas en todos los estados durante 20 o 40 años, ¿verdad? Exacto. Decidió levantar esa especie de silencio de las informaciones referentes a ese mundo denominado extraterrestres. Sí. Y comienza a hablarse nuevamente con mucha intensidad como en otros tiempos. ¿Será que es el relevo del turno de pasar de Chantrais por la inquietud social que motivó ahora a extraterrestres y no tienen capacidad de inventar otra cosa? ¿O es que realmente en sus investigaciones percibe que hay algo de real en esto?
A ver, el tema extraterrestre trae mucha controversia y podemos enfocarlo de mil maneras diferentes. En principio, y sé que hay gente que puede discrepar perfectamente conmigo, y le invito a hacerlo, tenemos que el Vaticano, en un movimiento de ficha realmente... que será por algún motivo, como todo lo que hace el Vaticano no hace nada a la ligera, pues reconoce la posibilidad de que haya vida extraterrestre. Hace unos años leí que a fin de unir el mundo, en el nuevo orden mundial que siempre menciono, pues como en cualquier gran potencia, que necesita siempre de un enemigo externo, por ejemplo los Estados Unidos, cuando no fueron los rusos, ahora son los árabes, y el día de mañana, pues quizás son los platillos volantes, vaya usted a saber, pero para un mundo que entonces debería unirse en todas sus partes, en todas sus naciones, en todos sus continentes, para combatir una posible amenaza extraterrestre. Entonces, si vinculamos el factor de que sabemos que la élite global lo que pretende es un mundo con un gobierno mundial, con un ejército mundial, con una unión económica monetaria mundial, con una religión mundial, etcétera, etcétera, pues qué mejor que tener un ataque extraterrestre para justificar que el mundo ha entrado en otra fase de su proceso histórico, que debe abrirse a otra realidad, y que que hay que crear una especie de Pax Romana en todo el mundo, bajo el control de la élite, evidentemente, para afrontar una amenaza externa. Como decía al principio, la cuestión es tenernos asustados y alterados emocionalmente para poder crear esa unión. Por otro lado, también entramos en una época que para muchos es simbólica, que es la del año 2012, final del mundo según el calendario maya. Yo diría que más que final del mundo, un cambio de conciencia a nivel global muy grande, y que también según las eras budistas del planeta Tierra significaría el final de una era de oscuridad del planeta, para entrar en una era de renacimiento en todos los sentidos. Precisamente por ello puede ser que la élite, que tiene un trasfondo muy esotérico, de eso podríamos hablar otro día, tenga conocimientos de este acelerón energético en que está entrando el planeta, y por eso esté oprimiendo el cinturón en todos los sentidos. Tampoco es descartable, y no es que me haya vuelto loco de golpe, ya que la élite tiene ese trasfondo tan brutalmente esotérico, estén creando el nuevo gobernante mundial, que quizá podría ser el que hiciera todas esas uniones que he mencionado, en caso de que no se produciera un ataque extraterrestre o una gran guerra, sino que apareciera después del estado de destrucción en que quedaría el mundo tras esas hecatombes o conflictos. Y que sí, que perfectamente con la tecnología actual pues podría aterrizar delante de la Casa Blanca con toda una parafernalia de objetos voladores, etcétera, etcétera. Que existe la tecnología para crear todo tipo de alucinaciones y noticias falsas a través de los mass media, no sería nada descabellado. Yo, después de haber visto cómo se inventaron el atentado del 11S y cómo la gente permanece absolutamente dormida con estos temas, pues bueno, ya creo que Walt Disney quedó atrás. Pueden plantearnos lo que quieran.
Pues sigue investigando, doctor, y cada semana sigue informándonos, puesto que haya o no haya una fundamentación real física, ciertamente que hay una inquietud motivada por lo que sea, usted dice concretamente la gran élite, etcétera, para que la población tenga algún tema de discusión general, que ya no sea simplemente el deporte, sino que sea algo al mismo tiempo atemorizante. Que
sí,
esté en
es
una
clave.
Expectativa de temor, de ansia, de angustia, ¿no?
Sí, porque una población atemorizada es mucho más fácilmente manipulable. Esto lo han estudiado muchísimos de los principales cerebros de la élite, que tontos no tienen nada, son gente muy inteligente, pero bueno, están al servicio de una fórmula de control y de esclavización y del libre albedrío que que al cual tiene derecho cualquier ser humano por el simple hecho de nacer, que eso es algo que el ser humano olvidó hace mucho tiempo y de ello se aprovechan. Pero bueno, si fíjense en la estructura de un noticiario, vemos una parte de vacío absoluto, que es la política. La política, o sea, discusiones, temas, chorradas de nivel de discusión de guardería, que son la comidilla de unos cuantos, y luego pues la típica creación de prejuicios entre pueblos, estrategia de división a través de grupos terroristas, a través de atentados, conflictos religiosos. Pero bueno, yo que he viajado por el mundo me he dado cuenta que la gente de a pie, pues todos tenemos las mismas preocupaciones y para nada necesitamos todos esos conflictos que se nos venden como una realidad.
Antes de que vence el tiempo y que usted siga investigando, doctor, quisiera hacerle un comentario acerca de algo que fuera de micrófono cuando llegó mencionó, que existe una persona, creo que es una dama en Canadá, que se ha declarado objetora de conciencia, pero así con una radicalidad total.
Sí. No sé cuánto tiempo nos queda, pero me gustaría leerlo literalmente, porque es interesante. Entonces, a ver, la autora de este texto es Trinity, la blogger que he mencionado antes. Y bueno, nos hallamos ante el caso de una persona en pleno estallido de la evolución de su conciencia. Debido a ello, se encuentra en una situación muy, muy particular. Esta persona, que vive en Canadá, practicaba la medicina y en 1995 escribió un libro llamado La mafia médica. Un libro en el que manifiesta con rotunda claridad la locura del sistema médico actual y que se recomienda leer a todo el mundo. En aquel libro, Guise, que es el nombre de esta mujer, proponía una solución llamada soberanía individual y se dio cuenta de que aquello significaba el poder creativo final en manos de cada ser humano de la Tierra. Desde entonces, ella ha venido aplicando ese concepto a su vida diaria y renunció a la identidad corporativa, eso es importante, creada por el gobierno de su país, llamada Ghislaine Langtot, o sea, su nombre. Ella interpretaba que su nombre era una identidad corporativa que le habían puesto al nacer, renunciando entonces a todos los derechos de protección asignados por su gobierno a esa identidad ficticia que nos asigna cada uno de nuestros gobiernos al nacer, y a las obligaciones de pago de impuestos, entre otras cosas. Aquello acarreó algunas consecuencias que le llevaron a Guise a atravesar una situación que ella describe como una etapa más en su proceso evolutivo. Como ella misma explica en una carta, el proceso comenzó cuando en 1995 escribí La mafia médica. En este libro yo propuse una solución llamada soberanía individual. Por primera vez me di cuenta de que el poder creativo final se encuentra en el interior de cada ser humano. Desde entonces he venido aplicando este concepto en mi vida diaria, aprendiendo a comportarme de forma tan creativa y soberana como soy. Tras 7 años de práctica, he compartido mi experiencia en un segundo libro, ¿Qué demonios estoy haciendo aquí en cualquier caso?, que se editó en 2002. En él comencé a describir la gran fotografía de la evolución de la conciencia humana y explico el giro de 180 grados que caracteriza el comportamiento de un nuevo ser. Cuando el ser se da cuenta, según esta señorita, de quién es en realidad, su comportamiento cambia en todas las esferas de su vida diaria: religiosa, financiera, política, legal, comercial, industrial, doméstica, comunal, etc. La no colaboración con la ley de pago de impuestos es también parte de este enfoque, que pongo en práctica, palabras de ella, desde 1995. Esta evolución de la conciencia me llevó a descubrir y curar los miedos que albergaba en mi inconsciente. Tomé una decisión irrevocable para dejar atrás mi estado de inconsciencia, miedos y alcanzar el estado de ser que es consciente de su auténtica identidad. Esto me trajo la libertad a mi alma, mi única soberanía auténtica, para a partir de entonces obedecer ciegamente a sus mandatos. La orden de arresto que me llegó en marzo por parte de las autoridades de Canadá me permite afrontar mi miedo final, el encarcelamiento. ¿Qué presente me estoy regalando a mí misma por mi propio bien? Hay que reconocer que la señora tiene una visión de las cosas bastante valiente. Esta señora nos dice: la humanidad es un estado de transición entre la animalidad y la divinidad interior. La temerosa raza humana que conocemos en el presente y que ha estado sobreviviendo dolorosamente en lo que solo puede ser descrito como el infierno en la tierra está al borde de la extinción. Un nuevo ser está apareciendo que conoce que es el único creador de todo el universo. Este ser finalmente conocerá el verdadero amor, la vida sin muerte y el paraíso en la tierra. Aparte de todo esto, esta señora, resumiré porque es largo, el origen de todo este caso, que viene en realidad, hay una parte del texto que me he perdido. Ella explica que cuando un ser humano nace, cada gobierno constituye una corporación, una compañía que le pertenece al gobierno y a la cual asigna el mismo nombre que el que han elegido los padres para el niño. A este nombre el gobierno le añade una fecha de nacimiento y un número de seguridad social. Esto establece el certificado de nacimiento de una entidad legal, una persona ficticia, virtual, una persona que no existe y a la que habitualmente se refieren en mayúsculas. El certificado de nacimiento representa el registro de un hecho histórico, pero no constituye de facto una prueba de identidad. A ver, esta señora lo que viene a decir es que bajo el nombre de que se le otorga a un ser humano, lo que el gobierno hace al nacer es crear una corporación la cual ya contrae una serie de obligaciones que le serán impuestas de por vida, como el pago de impuestos, casa, coche, cuentas de banco, salario, pensiones, seguridad social, seguro, incluso los hijos. Y esta persona, pues, lo que propone es que, tomemos conciencia de que ya desde muy pequeños nacemos bajo un patrón impuesto por los gobiernos que nadie nos ha preguntado. Es como la típica pregunta: ¿usted era consciente al hacer la comunión? No. Pues, ¿usted quiere entrar en este sistema? No, tampoco nos lo ha preguntado nadie. Esta señora se está refiriendo a un proceso de evolución realmente radical, que hoy en día no es, quizá, no se podría poner en práctica inmediatamente, pero que apela a un mundo en el cual la élite, mediante todo un sistema de control, pues no pueda constituirnos como una entidad corporativa ya de nacimiento. Por último, esta señora denuncia también pues lo horroroso del sistema carcelario, donde esperemos que no, pero seguramente va a acabar en defensa de sus ideas. El juicio es el próximo 23 de junio, pues que hace todo lo contrario con los seres humanos de lo que en teoría se debería de hacer, porque el sistema carcelario no reeduca, no enriquece a la persona, no le da ninguna arma, sino que lo único que crea es monstruos cada vez más enfadados, ¿no? Y un poco, pues bueno, es un tema que ya lo iré profundizando, pero es curioso el caso de esta señora canadiense que ha dicho que no, que ya de nacimiento no tiene por qué ser una entidad corporativa. Es realmente un tema para pensar.
Gracias, doctor. Ciertamente está venciendo el tiempo y esperemos pues que con sus investigaciones ya lleva con esta tres: los entrails, los extraterrestres y las corporaciones individuales, no, que se rebelan contra el patrono que impone un Estado.
Bueno, por no hablar ya de las multinacionales, que ya son más poderosos que los Estados mismos.
De esos ya las conocemos, al menos más conocemos sus consecuencias, ¿verdad?
Sí, sí.
Bien, sobre este particular, mientras usted nos refería a lo que ha expuesto, yo pensaba un poco en los existencialistas, que era una concepción de vida que tuvo varias ramas, ¿no? Pero la fundamental y la que inició el movimiento filosófico existencialista era justamente la desesperación, la desilusión, el no tener razón de vivir, etcétera. Yo espero de que esta señora tan valiente, con esa objeción de conciencia, esa objeción inclusive fiscal, etcétera, pues encuentre una respuesta que no sea meramente negativa como la principal línea existencialista, sino otra como Marcel, por ejemplo, y otros existencialistas de una visión positiva de la vida, pero que de todas maneras, si tiene que seguir en la cárcel, que sea una cárcel virtual y que no sea una cárcel física, ¿verdad?
Sí, exactamente. Lo que pasa es que según ella, la cárcel virtual ya estaríamos todos.
Estaríamos todos.
Ella, pues, a la física, esperemos que no. Pero en todo caso, dice que es lo mejor que le podría pasar ahora mismo para afrontar su miedo final.
Pues esa...
Vaya valentía, digamos.
Esa penitenciaría virtual en la cual nos integra también a nosotros, que no se preocupe, que no le faltará el café, alguna frutica, algún chiste que le alegre la vida, etcétera.
Y desde aquí le mandamos todo el apoyo para el día 23 de junio.
Así lo esperamos, y usted ya nos informará sobre el particular, porque no deja de inquietarnos esos planteamientos. Bien, siempre les digo, esta emisora no descansa las 24 horas del día. Pueden enviar sus correos directamente a jmorera@vmradio.org, o también, como ya se está haciendo con mucha frecuencia, desde la pestaña de la web que nos sintonizan, que dice contáctanos o forum. Y ahí pues se debate ideas, pensamientos, reflexiones, incluso pues investigaciones que otros quisieran pues disfrutar del resultado de las mismas. Muchas gracias, doctor. Seguiremos esperándole.
A ustedes.
Pues hasta la próxima semana.
Hasta,
doctor,
la próxima semana, pues.
Hemos llegado al final y espero que les haya gustado el contenido de este episodio. Les recuerdo que nuestra dirección es pildoraspodcast@gmail.com. Hasta el próximo.